Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta edición de la tertulia de Las Noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, saludo a usted y también como siempre a todos los que siguen esta tertulia acá en Las Noticias como son. Y gracias, gracias a todos. ¿Cuántos mensajes
En las últimas horas, el programa de ayer, nada más que para poner un ejemplo, el programa de ayer tiene muchísimos más de casi, bueno, casi 200 mensajes nos han enviado.
Personas que se atreven a interactuar.
Sí, mucho y sobre todo, mira, yo lo tengo abierto aquí, perdón, 107 mensajes hasta este momento, o sea, a 24 horas de salir el programa al aire. Los mensajes casi todos de apoyo, de gracias que Radio Martí da, informa, etcétera.
¿Pero cuántas personas están viendo o vieron el programa?
La Lisa, esto está allá en Marianao. Oiga, la Lisa, desde La Habana, varias personas.
Ahí nació Juan Pendaz, creo.
¿En La Lisa?
Sí.
Juan Pendaz de Pinas del Río, ¿no?
No.
Sí. No, ah, no, de Pinas del Río es Jaime. Sí. Es Jaimito.
Sí. Jaime Almirales Guinness. De Pinas del Río. Guinness. Este es de la tierra de la Caballo Viejo.
Provincia de Mayabeque. Sí. Ahora, Guine ahora es Mayabeque. Sí, mire, ya no es La Habana. Bueno, mejor Mayabeque, antes era La Habana Campo. Bueno, nada. La Habana, varias llamadas a La Habana, Holguín, Guanabacoa, Matanzas. O sea, muchísimas personas desde Cuba se atreven a poner su dirección. Aquí no hay nada y bueno. Se lo agradecemos de verdad. Casi todos los comentarios los hacen a través de YouTube. Que es una de las plataformas, además de Facebook, increíble la penetración de YouTube dentro de
Cuba. En un país que está prácticamente
apagado.
Apagado. Y de verdad que muchísimas
gracias. Pero fíjate,
gracias.
Voy a tomarme solamente un minuto. Hablaba yo con una persona ayer en Cuba y me decía, los cubanos tenemos que prepararnos para las adversidades. Y entonces están utilizando las baterías de las motorinas. Esas baterías las cargan. Esas baterías les ponen unos convertidores. Les hacen de todo. Y entonces cuando se va la corriente, fíjate, le ponen dos o tres bombillitos a la casa de estos de 6 volt, de carro. Bombillo de carro, se lo ponen para alumbrar, pero al mismo tiempo le sirve para encender el wifi. Los que tienen Nauta Hogar, tienen Nauta Hogar, encienden el wifi y la señal les llega. Y hay muchísimas personas que en los apagones están viendo, o a través de los teléfonos o a través de las computadoras con estas baterías, están viendo el programa y siguiendo
esas motorinas que han causado incendios, sí, y también muertes.
Hay que tener cuidado con esas baterías.
Mucho cuidado, así que. Señor. Llega el consejo a donde vamos.
Bueno, por hoy.
Hablando de Cuba, ¿no? Uh-huh. Detenida en Miami una ex jueza cubana que ocultó vínculos con el Partido Comunista.
Fíjense, nosotros vamos a poner ahora, quédense en sintonía porque vamos a poner un reportaje de la televisión de Yumurí, TV Yumurí, esta es la televisión de Matanzas, que data de diciembre 14 del 23, o sea, tan reciente como en finales del 23, le dan un premio a esta señora.
Tremenda, a Juana Orquídea.
Tremenda jueza, sí. La señora Juana Orquídea, tremenda jueza dentro de Cuba, y menos de 2 años después aparece en Miami para tratar de vivir en Miami. Está detenida, parece que le van a iniciar un proceso de deportación. Y bueno, pero más adelante ampliamos.
Le vamos a contar realmente qué está pasando con ella. Bueno, exportación alimentaria de Estados Unidos a Cuba alcanza su nivel más alto desde 2014. Los principales productos que se registran 75,1% en relación a febrero. Y hay cosas interesantes también en cuanto a lo que está reportándose, ¿verdad?
Sí,
la
señor.
Carne de pollo congelada.
No, eso es.
Por Dios.
Y los cuartos de pollo, el cuarto de pata de pollo o de pierna.
Y
de
lo
pollo.
Que da pena es que Cuba esté exportando la carne de cerdo.
Eso es increíble. Increíble, pero bueno, ¿qué más?
Y Cuba impide a las empresas extranjeras sacar sus divisas y a cambio negocia cuentas ilimitadas.
Sí, señor. Una nota publicada por el diario 14 y medio que hace referencia a la agencia española de noticias EFE que tiene esta nota. Interesante. Vamos a tratar estas tres notas. Tenemos ya línea telefónica desde Madrid, España, a una de las tertulianas de este programa, la periodista independiente Luz Escobar. Así que con Luz nos vamos hoy a tertuliar acá en La Tertulia. Saludos, Luz, ¿cómo andas?
Luz Beli.
Hola, un saludo para todos aquí, disfrutando de la llegada del calorcito aquí
qué
a
bien,
Madrid.
Bueno.
Un saludo para todos esos foristas que han llegado a dejar los comentarios de feedback en la página y en las redes sociales también.
Qué bien. Bueno, y gracias también, me uno a las gracias por los buenos comentarios, no solamente por la audiencia o la radio audiencia, sino también por los positivos comentarios que nos dejan. Gracias.
Bueno, la ex jueza cubana Juana Orquídea Canda Rodríguez fue detenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos al arribar al Aeropuerto Internacional de Miami, informó el periodista Mario Pentón en su página web oficial. Las autoridades acusan a la exmagistrada de ocultar información clave durante su proceso migratorio, especialmente su filiación comunista y su carrera dentro del sistema judicial del régimen. De acuerdo con la información de la Oficina de Aduanas, la mujer de 62 años habría proporcionado datos falsos o incompletos al solicitar su visa, omitió su afiliación al Partido Comunista y su vínculo con el gobierno cubano. La oficina señaló que Akanda se identificaba como militante comunista y que estos nexos fueron deliberadamente encubiertos durante las entrevistas migratorias. Según la Oficina de Aduanas, la ex jueza está enfrentando cargos por fraude y tergiversación, inadmisibilidad bajo la sección 212A de la Ley de Inmigración estadounidense y por declaraciones falsas o presentación de documentos fraudulentos de acuerdo con el título 18 del Código de Estados Unidos. Y además, las autoridades han iniciado este proceso para su deportación y podrían presentar cargos a nivel federal.
Bien, esto es lo que está pasando acá en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el antecedente de esta señora, de esta jueza Juana Orquídea Akanda Rodríguez? Esto está registrado, yo lo dije en la introducción, lo voy a repetir, diciembre del 2023, la televisión de Yuburi celebró, o sea, se hizo eco, o sea, cubrió los 50 años del sistema de tribunales populares en Cuba. Y ella fue una de las dos premiadas en Matanzas. Vamos a ver, sin editar íntegramente el reportaje de la televisión de Yumurí en la provincia de Matanzas, donde sale esta señora y es precisamente los antecedentes que se usan, palpables, de quién fue ella y su llegada aquí a los Estados Unidos. Vamos a verlo.
Los trabajadores del sistema judicial en Matanzas celebraron los 50 años de creados los tribunales populares en Cuba. Varios profesionales recibieron condecoraciones como reconocimiento por sus años de servicio, desde la otrora sala de juicios. Entre esas distinciones destacó la Orden del Mérito Judicial a los jueces Juana Orquídea Akanda Rodríguez y Raúl Francia Cavarroca.
Me siento, por supuesto, reconocido, agradecido de que el Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial me haya propuesto el otorgamiento de este reconocimiento moral. Que ha llegado en un momento también donde ya el tiempo, los años de trabajo lo hacen entonces merecedor, por supuesto, al premio.
Es indescriptible. Es el reconocimiento al trabajo de toda una vida, a lo que hice realizando mis sueños, y es el mayor ejemplo de lo que es la obra de la revolución.
El presidente del Tribunal Provincial Popular de Matanzas, Amaro Cabrera Calero, durante su intervención resaltó la labor del gremio en el último año. El sistema de tribunales populares fue creado en 1973 como iniciativa de Fidel para propiciar la participación del pueblo en la impartición de justicia. Carlos Manuel Bernal y Patricia Mesa Bermúdez, Canal Cubano de Noticias.
Ahí está. Eso fue lo que transmitió la televisión de Yumurí. Bueno, en este caso el Canal Cubano de Noticias, transmitido por TV Yumurí. Y es lo ahí sale la señora.
Claro, sin poner ni quitar.
No. Yo no he editado absolutamente
Quería
nada.
Quería destacar algo que recoge aquí Diario de Cuba y dice que el caso de Juana Orquídea Akanda Rodríguez reaviva críticas hacia el fenómeno de funcionarios cubanos que buscan establecerse en territorio de Estados Unidos a través de reunificación familiar y otros procedimientos, pese a su historial de apoyo al régimen cubano.
Vamos a comenzar con luz. Después yo quiero poner un punto. Diferencias que hay entre otros funcionarios que han llegado y estos que están llegando últimamente. Pero adelante, Luz, con tu comentario.
Sí, lo primero que hay que decir es que más allá de que esta jueza esté implicada en asuntos más graves que todavía están por investigar, ya ella ha declarado en estos agradecimientos que están recogidos por la televisión oficial su filiación al Partido Comunista y su veneración al proceso revolucionario. Muchas personas son de la opinión de que, bueno, que al final ella estaba haciendo su trabajo, que esto forma parte del contenido de lo que es su responsabilidad como empleada, pero lo cierto es que en el caso de los jueces sabemos y está demostrado que son parte del esquema represivo. ¿Por qué? Porque ellos validan un sistema que obvia pruebas que, por ejemplo, en el caso de los opositores, los disidentes, los activistas, pueden demostrar que una persona como un disidente, un opositor, un activista es inocente, sin embargo se prioriza la voluntad del Estado de reprimir estas acciones que hacen estas personas disidentes en Cuba y castigarlos con cárcel, con delitos como sedición ahí. Eso lo ha demostrado la historia reciente de Cuba. Entonces estas personas son cómplices del régimen en implantar una estructura represiva que genera miedo en la población con el objetivo de infundir esta parálisis en la que la gente evita manifestarse contra el gobierno. Entonces estamos hablando de una persona que es cómplice, punto y final. Ahora, aquí hay otra cosa. Ella se está yendo por reunificación familiar, lo que quiere decir que ya su hijo había salido de Cuba. Estamos hablando de personas integradas, supuestamente, ¿no?, que promueven los valores de la revolución. Y esto no es algo aislado, esto es un patrón. Estamos viendo un patrón de que muchas de estas personas ancladas a estructuras del régimen tienen a sus hijos viviendo fuera de Cuba. Y después de haber llevado una vida en la que han ayudado al régimen a establecerse en el poder, ya su hijo está fuera, ya su hijo ha hecho una vida, ya su hijo tiene una ciudadanía y van a vivir su vejez tranquilamente fuera de la miseria que han ayudado a generar, fuera del esquema represivo este que ellos han validado, y a tener un retiro tranquilo. Esto es algo que se pudiera evitar con algo que pudiera parecer injusto, que los hijos paguen las cuentas, pero se puede hacer perfectamente porque no sería nuevo una lista de todas esas personas con sus familiares y evitarle salida. Porque ya lo que está pasando en Cuba es bastante grave. Estas personas que están ancladas al régimen y sus familiares forman parte de esta estructura y son beneficiarios. Entonces, a mí me parece grave que esto esté ocurriendo, pero lo cierto es que va a seguir pasando, porque no hemos logrado como comunidad, como sociedad civil, aplicar sanciones efectivas en ese sentido.
Hay un punto, y yo creo que yo lo dije en un programa anterior, pero vale la pena repetirlo, en mi opinión. Y hay una gran diferencia entre este tipo de funcionarios cubanos que tratan de llegar a Estados Unidos sin decir lo que ellos fueron en Cuba. Es decir, como si en la normalidad, en la completa normalidad, como si fuera un ciudadano común cubano que aplica una visa o la reclamación familiar o lo que sea y le dan la visa y viene para Estados Unidos. Y digo que hay una gran diferencia con otros funcionarios cubanos que se han quedado aquí en Estados Unidos, que han pedido asilo, que han desertado. Hay algunos que han llegado en una lancha huyendo inmediatamente, dicen por qué salieron de Cuba, quiénes fueron en Cuba y que están, deseosos de colaborar con las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Aquí hay guardaespaldas de Fidel Castro que se han quedado. Aquí está uno que fue secretario personal de Raúl Castro, dirigió después un periódico, ni voy a mencionar nombres. Aquí hay funcionarios que trabajaban para la OFICODA, que trabajaban para, o sea, aquí hay funcionarios que eran militantes del partido incluso, pero vinieron, se quedaron, desertaron y llegaron con la intención de no mentir. Dijeron, yo era fulano de tal y estoy escapando de Cuba, desertando del gobierno cubano porque ya no puedo más o porque tengo peligro de que me lleven a la cárcel y estoy dispuesto a colaborar con las autoridades estadounidenses. Eso es un caso. Pero los últimos casos que hemos visto de jueces, militantes del partido, secretarios provinciales del partido, etcétera, son personas que tratan de llegar en la total normalidad mintiendo lo que fueron en Cuba. Eso es una gran diferencia en cuanto a las solicitudes de asilo político que puede hacer un funcionario como de los que expliqué en los primeros casos o estos funcionarios o jueces que llegan ahora tratando de ocultar su pasado. Y yo creo que es ahí donde está el grave error. A lo mejor si uno de estos funcionarios llega y dice, no, yo fui y estoy pidiendo asilo político y estoy dispuesto a colaborar, no sé lo que pasará. Yo creo que ahí se toma una medida distinta aquí en Estados Unidos.
Yo pienso que en el caso de ella también hubo denuncia. Hubo denuncia para que actuara así la Oficina de Protección Fronteriza de Estados Unidos. Claro. Y también hay, y lo sabemos, otras personas que por no decir su pasado, por no escribirlo, por no responder a las preguntas, han tenido problemas a la hora de optar por la ciudadanía americana.
Bueno, vámonos para la próxima.
Las exportaciones agrícolas y alimentarias de Estados Unidos a Cuba alcanzaron en febrero de 2025 su punto más alto en más de una década, con $47 millones, según revela un informe del Departamento de Agricultura de ese país. Así está reportando CiberCuba. Este desempeño convierte a febrero de 2025 en el mes con mayor volumen exportador, cuando se alcanzaron $53,021,705. Los principales productos a Cuba fueron pollo, como ya decíamos, cerdo, leche y café. Según el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos con sede en Nueva York y que favorece el incremento de los negocios con la isla, en la cesta de la compra en febrero de 2025 también hubo, entre otros, $1,067,383 en vehículos usados, $46,700 en camiones. Están hablando también, Amado, de motocicleta, de celdas solares, es decir, que hay gente que ha llevado para poder resolver el problema del apagón. Hay que destacar algo importante, que pese al embargo, y así lo recoge la nota, las exportaciones reportadas corresponden a productos autorizados por la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones y la Ley de Democracia Cubana, así como otras regulaciones vigentes desde 1992, supervisadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Mira, para que tengas una idea, y esto es increíble, que Cuba y que el gobierno cubano habla del embargo, el bloqueo. Hablan de un bloqueo comercial con Cuba. Cuba en el 2024 fue el lugar 49, el país 49 en intercambio comercial con Estados Unidos. De un total de 223, Cuba fue el lugar 49. Fíjense el volumen. Siempre en el 2018 fue el lugar 60, en el 2020 el 61. O sea, que siempre ha estado en los 100 primeros lugares de intercambio comercial, a pesar del bloqueo que dice el gobierno cubano.
Luz Escobar.
Este es el tipo de noticia que hay que guardar, archivar y organizar ahí en una carpetica para cada vez que tengamos nosotros como periodistas que demostrar que todo esto que ellos articulan en la prensa oficial para decir que los problemas de Cuba son del embargo es falso. O sea, esto demuestra que efectivamente si el régimen de Cuba tuviera en sus arcas la disponibilidad para poder adquirir los productos que necesitan los cubanos, ellos lo harían. Lo que pasa es que no tienen ese dinero y así todo. Tenemos esta cifra. Estamos hablando de que prácticamente el país entero está paralizado, no hay, el régimen no tiene manera de brindar un servicio estable, ni de electricidad, ni de transporte, ni de salud pública, ni de educación, ni de nada. Y sin embargo, tiene esta estadística que desmonta estas justificaciones que ellos siempre están sacando en la prensa oficial de que todos estos problemas los tenemos por el embargo. Recientemente, cuando ocurrió esta tragedia con el niño Damir, que se apuntó a esta crisis que hay en el sistema de salud cubano, ellos volvieron a justificar todas estas carencias con el embargo. Y este tipo de noticias a mí me gusta siempre guardarlas y sistematizarlas para poner después ejemplos puntuales, con números, con cifras, que no es una opinión subjetiva. Muchas veces aquí, en los que estamos en el exilio, cuando hablamos con los políticos y con las personas que tienen influencia en determinadas áreas, siempre los que sobre todo están alineados a la izquierda, se justifican a la hora de poner excusas, ¿no? Con el tema del embargo con respecto a Cuba, y sabemos perfectamente que esto es mentira. Entonces, a mí me gusta tener este tipo de cifras a mano porque es el tipo de noticias que habla por sí sola.
Y hay algo más. En las manos del gobierno cubano, sin dudas está hacer algo, cooperar para salir de la lista de países que apoyan el terrorismo. Y digo que sí porque el gobierno cubano siempre, las alianzas del gobierno cubano o con Irán o con Rusia en este momento, sobre todo cuando el ataque de ruso a Ucrania, etcétera. Bueno, más atrás sabemos cómo el gobierno cubano actuaba con la guerrilla de Colombia, mucho más atrás cómo actuaba con el grupo terrorista español ETA. Es decir, el gobierno cubano tiene una trayectoria de apoyar y de darle refugio a todos estos terroristas internacionales, pero en la actualidad incluso hay personas buscadas por la justicia estadounidense que están dentro de Cuba. Toda esta introducción para decir que en las manos del gobierno cubano está para cooperarse con ellos mismos, salir de esta lista de países que apoyan el terrorismo y de esta manera tener mucha más flexibilidad en el uso del dólar estadounidense para transacciones internacionales, que eso es importantísimo. Cuba no tiene más facilidad de mover el dólar americano en transacciones internacionales por estar en la lista de países que apoyan el terrorismo.
Bueno, hay otra cuestión también aquí sobre esta nota. ¿Esto a quién va dirigido? ¿Al sector del turismo? Cuando se está reportando que el turismo prácticamente está en el piso. ¿O es para la nomenclatura?
Yo no lo sé, yo lo que sé que...
Porque también cuando usted revisa, bueno, los alimentos, pero hay piezas de automóviles, hay de todo lo que están llevando.
Siempre y cuando lo paguen en efectivo.
Eso sí.
Ahí está. Bueno, vamos cerrando.
El gobierno cubano ha congelado las cuentas bancarias de varias empresas extranjeras y no les permitirá repatriar las divisas que tienen, en algunos casos de varios millones de dólares, según reveló EFE, la agencia española. A partir de fuentes conocedoras, el anuncio ha generado un fuerte malestar entre las compañías afectadas que en algunos casos se han quejado a sus respectivos gobiernos, está reportando así el diario 14 y medio. Y agrega, estamos en total desacuerdo, no es el dinero del gobierno cubano, sino dinero de las empresas, se quejó a la agencia española un empresario que denuncia el bloqueo de su cuenta, cuyo fondo solo puede usar para operaciones dentro del país.
Sí, señor. Interesantísimo. Esto no es primera vez que pasa.
No.
La historia de las empresas extranjeras que le secuestran sus divisas y que no les permiten mover sus divisas, sacarlas, su ganancia. No son sus divisas, son su ganancia en divisas, claro. Pero esto no es primera vez que pasa. Yo diría que esto es llover sobre mojado. Pero bueno, vamos a ver qué opina Luz Escobar.
Sí, es llover sobre mojado, pero es un escándalo igualmente. Claro, sabemos perfectamente. Claro que estas cosas hay que denunciarlas cada vez que pase porque forma parte de el tipo de cosas que la gente tiene que saber para no poner más nunca un peso en ningún negocio en Cuba. No hay garantías legales, pero tampoco hay una seriedad, porque esto ya va más de garantías legales. Yo creo que esto tiene que ver con la seriedad a la hora de hacer un negocio, porque ese dinero está prácticamente, prácticamente no, está robado. O sea, es un dinero robado porque ese dinero es de ese empresario ahora no lo puede usar. O sea, la disponibilidad ahora mismo se le ha limitado. Y esto me parece escandaloso y yo creo que hay que tomar lecciones. O sea, hay países en los que no es seguro invertir, más allá de que yo entiendo que a nivel empresarial haya estrategias de llegar a un país y tratar de posicionarse, porque hay una esperanza de que en un futuro ocurran cosas, pero es que esto estamos hablando de que no hay una perspectiva ni a corto ni a largo plazo, y todo lo que hay como antecedente es negativo. O sea, estamos hablando de personas que han perdido su dinero, pero hay casos de personas que han terminado en la cárcel y deportados. Y esto es un mal precedente para cualquiera que tenga la intención de invertir en Cuba. Yo creo que ahora lo que toca a estos empresarios es presionar a nivel de gobierno, ¿no? Y que se mueva algo, porque es grave. Lo que ha ocurrido a mí me parece bastante grave. Y nos toca a nosotros los periodistas seguir sistematizando este tipo de casos, porque a mí me parece que en la medida en la que esto sea documentado, puede influir a que menos personas vayan y arriesguen su capital en invertir en un país como Cuba, donde además ahora mismo no solamente no es que haya poca garantía para invertir en un negocio, sino que el régimen tiene todo el poder a su disposición para ejecutar cualquier tipo de inversión extranjera. O sea, ellos tienen todo el poder, literalmente. Claro.
Precisamente, hay algo importante también antes de terminar, pero que aporta un dato en esta nota. Dice que a cambio las autoridades cubanas están ofreciendo a los afectados, a estas compañías, en una serie de encuentros individuales que denominan entrevistas, la posibilidad de abrir en la isla un nuevo tipo de cuentas bancarias en divisa. La posibilidad es un proyecto piloto y muy restringido, aunque algunas voces dicen a EFE que su uso podría ampliarse a empresas mixtas. Con ello, teóricamente, las compañías sí podrían operar sin limitaciones, porque estos apuntes contables tendrán respaldo monetario según se les ha asegurado. Estas cuentas, no obstante, admitirán solamente capital nuevo, pues afirma la agencia, no se puede traspasar el de las cuentas previas. Solo se aceptarán transferencias del exterior. No se puede traspasar este dinero. Y algo que es puntual, algunas empresas extranjeras que atraen inversión a la isla ya están empezando a abrir y operar este tipo de cuentas de las que al parecer ya disfrutan empresas de Gaesa.
Increíblemente, caballero. Lo que pasa, el rejuego que tiene siempre el gobierno cubano con las divisas, no, ahí no hay nada que sea normal. No puedes pasar de esta cuenta para otra, pero abre una cuenta nueva. Esa cuenta nueva que vas a abrir, tú puedes entrar dinero de afuera, la puedes cargar de afuera, pero el que tienes adentro no lo puedes mover y o no lo puedes sacar. O sea, ellos son, si Díaz-Canel dijo una vez que había que ser creativo, ¿no? Son
bueno, esto muy evidencia creativos, que son creativos.
Son muy creativos para tumbarle el billete
a
las divisas a quien ellos quieren tumbársela. Increíble. Sí.
¿Cómo es el eslogan ese? Cuba avanza y les duele.
Sí, Cuba avanza.
Pregúntele a estos empresarios.
Si les duele o no.
Si les duele o no les duele. Gracias, Luz Escobar. Ay, Dios mío. Ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.